שלום, אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם, עמוד 469,
estamos leyendo el artículo Exilio y Redención, encabezado Diferencias entre el ideal secular y un ideal religioso. Pueden bajarlo de nuestro archivo, pueden hacer preguntas en CAPTV o Esvivatova, preguntas pertinentes al tema. Podrán ser traducidas al hebreo en la sala. Exilio y redención. Estamos en el encabezado que dice la diferencia entre un ideal secular y un ideal religioso. El ideal secular se origina en la humanidad y por lo tanto no puede elevarse por encima de la humanidad. Mientras que una idea religiosa que proviene del Creador puede elevarse por encima de la humanidad, porque la base de un ideal secular es la igualdad. Y el premio de la gloria a los ojos del hombre y actúa para la ostentación a los ojos de las personas. Y aunque algunas veces alguien sea deshonrado ante los ojos de su generación, él aún confía en otras generaciones. Y aún esto es algo precioso para él como una gema que alimenta a su propietario, aunque nadie sepa de ella o la aprecie. Una idea religiosa, sin embargo, está basada en la gloria a los ojos, ante los ojos de Dios. Por lo tanto, el que siga una idea religiosa se puede elevar por encima de la humanidad. Y así permanece entre las naciones de nuestra diáspora. Mientras sigamos el camino de la Torá, permaneceremos a salvo, porque es sabido para todas las naciones que somos una nación altamente desarrollada y quisieron nuestra cooperación y explotarnos de acuerdo a sus propios deseos egoístas. Aún así, tuvimos gran poder entre las naciones, ya que después de toda la explotación, aún quedaba una cuantiosa porción para nosotros, más grande que para la mayoría de los civiles en la tierra. Pero, debido a que las personas se rebelaron contra la Torá en su aspiración de ejecutar sus aspiraciones egoístas, perdieron el propósito de la vida, es decir, el trabajo de Dios. Y en vista de que cambiaron la meta sublime por la meta egoísta de los placeres de la vida, cualquiera que consiguiera fortuna erigía su propia meta de gloria y belleza. Y mientras los religiosos esparcieron sus antecedentes monetarios en la justicia y buenas acciones y otras necesidades colectivas, los egoístas esparcieron sus excedentes en los placeres de la vida, en comida y bebida, vestido y joyas, y se emparejaron con los distinguidos en cada nación. Con estas palabras, yo solamente quiero mostrar que la Torá, como una ley de desarrollo, aún acompañada por la fe ciega, va de la mano de una unidad maravillosa, de tal forma que los malos acontecimientos en la diáspora, de los que tenemos mucho que contar desde los días de nuestro exilio, se debieron todos a la razón de que defraudamos a la Torá. Si hubiéramos guardado los preceptos de la Torá, ningún daño nos hubiera sobrevivido. Lo que leímos le están dando la referencia, diferencia entre lo secular y lo religioso. ¿Lo leemos de nuevo? Pregunta al Rab.
¿Quién?
Sí, dice el Rab.
Amud 469,
vamos a leer de nuevo la parte. Exilio, redención, la diferencia entre un ideal secular y un ideal religioso. Bueno, si quieren leerlo de nuevo, léanlo. No daña. Léanlo desde el principio. Al principio. Vamos a empezar desde el principio del artículo 2. Exilio y redención. Y eso que llega a tu mente no será de ningún modo. A ver, y entre estas naciones no encontrarás ningún reposo. Y eso que llega a tu mente no será de ningún modo en aquello que dices que seremos como las naciones, como las familias de los países. El Señor mostrará evidentemente que Israel no puede existir en exilio y no encontrará reposo, como el resto de las naciones que se mezclaron entre las naciones y encontraron descanso y se incorporaron en ellas, hasta que no quedó huella de ellos. No así la casa de Israel. Aún así, no encontrará reposo entre las naciones hasta que el versículo sea realizado. Y desde ahí buscarás al Señor, tu Dios, y lo encontrarás a Él, porque le pedirás con todo tu corazón y toda tu alma. Esto puede examinarse al estudiar la providencia y el versículo que afirma acerca de nosotros que la Torá es verdadera y todas sus palabras son verdad, y desdichado quien dude de su veracidad. Y diga, Dios no lo permita, que toda reprimienda es azar y fe ciega. Esto tiene una sola cura: llevar los problemas a nuestra cabeza a tal grado que veamos que no es una coincidencia, sino providencia leal que está destinada a nosotros por la Sagrada Torah. Y deberíamos clarificar este asunto por la ley del desarrollo mismo, que por la naturaleza de la guía fiel que hemos alcanzado a través de la Sagrada Torah, hemos recibido un desarrollo más rápido que el de las otras naciones. Y, debido a que los miembros de la nación se desarrollaron así, siempre hubo la necesidad de ir más adelante y ser extremadamente meticulosos con todos los mitzvot en la Torah. Y porque no quisieron hacerlo, sino más bien desearon incluir su estrecho egoísmo, es decir, lo lishma, y elevaron riqueza y poder por encima de la justicia, como las otras naciones lo hicieron, se desembocó la destrucción del primer templo. Pero, aunque la Torah lo prohíbe, ellos negaron la Torah y la profecía y adoptaron las costumbres de sus vecinos para poder disfrutar la vida tanto como el egoísmo se los demandaba. Y porque lo hicieron, el poder de la nación se desintegró. Algunos siguieron a los reyes y sus oficiales egoístas, y algunos de ellos siguieron a los profetas, y la separación continuó hasta la ruina. En el segundo templo fue aún más conspicuo, porque el principio de la separación fue exhibida públicamente por discípulos que fueron desviados, dirigidos por Tzadok y Baitos. Su motín en contra de nuestros sabios giraba en torno a la severidad del Ishma. Como nuestros sabios dijeron, hombres sabios, sean cuidadosos con sus palabras. Porque no se querían retirar del egoísmo, crearon comunidades de este tipo corrupto y se convirtieron en un gran culto llamado Zdokim, quienes eran los ricos y los oficiales, persiguiendo los deseos egoístas, diferente esto al sendero de la Torá. Y ellos pelearon la Prushim y trajeron el gobierno del reino de los romanos sobre Israel. Ellos fueron los que no se avinieron a la paz con los tiranos, como nuestros sabios aconsejaron por la Torah, hasta que la casa fue destruida y la gloria de Israel fue exiliada. Quiere decir, dice el Rab, que vemos que el asunto es muy simple. El Creador pide que nosotros estemos en Lishma. Quiere decir, Lishma, que todas nuestras acciones sean para otorgar a través de los seres humanos hacia Él. La suma total de lo que hacemos con otros humanos llega al Creador. Eso tiene que estar en Lishma. o sea, que no tiene nada que ver consigo mismo, solamente por el bien de las otras personas, que es lo mismo que por el bien del creador. Y eso no ocurre. Lo que ocurre es la destrucción. El propósito de la creación es que nosotros cumplamos cualquier cosa que tengamos que hacer. Todos nuestros deseos, quiere decir, lo principal es que no lo hagamos con nuestras manos, sino con el deseo. Justo como el creador creó el deseo, entonces nosotros también tenemos que tomar este deseo y llevarlo a una forma de otorgamiento. Nosotros deseamos, le demandamos a él, le pedimos a él, por favor, toma este deseo que tú has creado, que sea corregido para que esté en forma de otorgamiento, en Lishma. Para poder alcanzar esto, debe tener que haber una destrucción. Debe de existir una destrucción. De otra forma, no vamos a saber qué es la corrupción, qué tenemos que corregir. Lo que tenemos que pedir para corregir es... Por eso, igual que Baal HaSulam nos los explica, y lo vemos a través de la historia, que ellos eran grandes sabios, que ellos respetaban todas las mishbot de la Torah, las cumplían, y teníamos gente que estaba causada en la política, construyendo seminarios y todas estas fundaciones, pero solo una cosa le faltaba a todo eso, Lishma. Y solamente debido a eso, el templo se arruinó, cayó en ruinas. Significa que lo que ocurre ahora es que tenemos que entender la magnitud de esta ley tan estricta llamada Lishma y cómo la corregimos, lo corregimos todo. Sí. Hay una pregunta. Escribe que unos siguieron, algunos de aquí siguieron el egoísmo detrás de los sabios. ¿Qué es esto, la ruina? Si hubo una raíz que no se comprometía en Lishma, no había Lishma. ¿Por qué no fue? Había Lishma, perdón, ¿y por qué no es suficiente? ¿Por qué aparentemente ellos no... completa el RAM? Esa deterioración de la altura del primer templo empezó las guerras, los problemas, el deseo de recibir empezó a crecer dentro cada vez más. Desde la magnitud de la conexión que tuvieron el primer templo e inmediatamente a medida que alcanzaron Mohin de Haya, o sea, eso último, esa última parte antes de Mohin de Yehidá. Todas las correcciones que tenían que corregir, este grupo llamado Israel, lo alcanzaron e inmediatamente empezaron a caer. ¿Por qué? Porque seguramente no corre sin una razón esto. La razón fue que el deseo de recibir cada vez más y más abre el rompimiento, abre el deseo de recibir, hasta que empezaron a alcanzar esas guerras internas. Nebuchadnezzar, el exilio de Babilonia, cuando retornaron del exilio de Babilonia, esto es, ya no se preocupaban de las vasijas de recepción para otorgar. Solamente otorgar para otorgar es la esencia del segundo templo. Ahí también la deteriorización continuó. Quiere decir que incluso en otorgar para otorgar no pudieron mantenerse en Lishma y constantemente descendían hasta que en consecuencia no tenían gente que se resistía. Sí tenían, pero así tendría que pasar. Por eso ven que se dividieron en zokin y oficiales, la gente rica, etcétera. Aparte de ellos, teníamos a los estudiantes sabios que hicieron la selección de la Torah, y mira lo que escribieron en aquellos tiempos. Talmud Babli, y aún no pudieran sujetarse, sostenerse en Lishma. Por eso ocurrió la destrucción. La destrucción quiere decir que... El siguiente párrafo. El encabezado siguiente es la diferencia entre el ideal secular y el ideal religioso. Un ideal secular se origina en la humanidad y, por lo tanto, no puede elevarse por encima de la humanidad, mientras que una idea religiosa que proviene del Creador puede elevarse por encima de la humanidad, porque la base de un ideal secular es la igualdad y el premio de la gloria a los ojos del hombre, y actúa para la ostentación ante los ojos de las personas. Y aunque algunas veces alguien sea deshonrado ante los ojos de su generación, él aún confía en otras generaciones, y aún esto es algo precioso para él, como una gema que se alimenta a su propietario, aunque nadie sepa de ella o la aprecie. Una idea o una idea religiosa, sin embargo, está basada en la gloria ante los ojos de Dios. Por lo tanto, el que siga una idea religiosa se puede elevar por encima de la humanidad. Y así permanece entre las naciones de nuestra diáspora. Mientras sigamos el camino de la Torá, permaneceremos a salvo, porque es sabido para todas las naciones que somos una nación altamente desarrollada y ellos quisieron nuestra cooperación, pero nos explotaron, cada uno de acuerdo a sus propios deseos egoístas. Aún así, tuvimos gran poder entre las naciones, ya que después de toda la explotación, aún quedaba una cuantiosa porción para nosotros. Era más grande que para la mayoría de los civiles en la tierra. Pero, debido a que las personas se rebelaron en contra de la Torá y en su aspiración de ejecutar sus aspiraciones egoístas, perdieron el propósito de la vida, es decir, el trabajo de Dios. Y en vista de que cambiaron la meta sublime por la meta egoísta de los placeres de la vida, cualquiera que consiguiera fortuna erigía su propia meta de gloria y belleza. Y mientras los religiosos esparcieron sus excedentes monetarios en la justicia y buenas acciones y otras necesidades colectivas, los egoístas esparcieron sus excedentes en los placeres de la vida, en comida, bebida, vestido y joyas, y se emparejaron con los distinguidos de cada nación. Con estas palabras, yo solamente quiero mostrar que la Torá, como una ley natural de desarrollo, aún acompañada por la fe ciega, va de la mano de una unidad maravillosa, de tal forma que los malos acontecimientos en la diáspora, de los que tenemos mucho que contar desde los días de nuestro exilio, se debieron todos a la razón de que defraudamos a la Torá. Si hubiéramos guardado los preceptos de la Torá, ningún daño nos hubiera sobrevenido. Significa esto que poco a poco la destrucción del templo, cuando llegaron, salieron al exilio y se esparcieron, aún la iluminación existía en los tiempos entre los dos templos, esa iluminación, aún así se extendió y lo acompaña aún, incluso hasta hoy en día nos acompaña. No obstante, la deteriorización siempre se incrementó cada vez más hasta que las personas salieron a todas estas culturas extrañas, extranjeras, volviéndose en todas estas competencias acerca de la riqueza, empezaron a entrar en estas competencias de riqueza, de conocimientos, todas estas cosas. En resumen, la desconexión de la Torá ocurre. Más aún, Lishma solamente se mantuvo por gente, algunos individuos, pocos individuos en esta nación. Los sabios, los cabalistas, pero al retornar, toda esa gente, especialmente aquellos que guiaban a las personas, ellos no los guiaban hacia el Ishma. Por eso hubo esta caída de las generaciones que continuó hasta este tiempo, donde solamente unos en la generación entienden lo que la Torah en Lishma significa y cómo alcanzarlo y cómo reforzar esto. Su fuerza es muy pobre, perdón, al traer esta enseñanza, este principio de Lishma a las personas de Israel. Bueno, esa es la situación, pero la Torah y su ley y la demanda de mantenerla sola en otorgamientos en Lishma aún se mantiene ante nosotros como una demanda desde arriba, una petición desde arriba, ¿correcto? Bueno, rápido, tú. Baal HaSulam escribe que solamente existe un remedio y es traer los problemas a nosotros en una medida que los veamos y que hay coincidencias. Traer no significa que nosotros queremos sus problemas, dice Rab, sino que podamos entender a partir de ellos por lo que hemos pasado, lo que vamos a pasar, que todavía no están prácticamente ahí, como el odio de todo el mundo que tiene ante nosotros. Eso de ahí se entiende. ¿De dónde proviene? ¿Cuál es nuestro rol con respecto a todo el mundo? Ni siquiera escapar de los problemas es bueno. Puedes decir eso a la gente común, pero para nosotros tenemos que aprender eso, porque nuestro trabajo es escapar del mal. Nuestro trabajo es compartir todo el bien con todos. No es salir, escapar del mal, sino compartir el bien con todos. Porque también tampoco vamos a recibir nada bueno de arriba si nuestra intención no es transferirlo al mundo. No podemos. Es que si nosotros no abrimos esa tubería, él lo explica a nosotros, que la gente de Israel son como una tubería. Está en el artículo del Arbut, la garantía mutua. Entonces, si no abrimos esta tubería desde nosotros hasta el mundo, por eso tenemos que tener la difusión en las naciones del mundo, incluso antes de que nosotros mismos alcancemos la corrección. O sea, si existe una conexión ya entre nosotros y naciones del mundo, podemos dirigir al Creador de esta forma y recibir el llenado. Recibiremos el llenado y lo transferiremos. Y todo el mundo alcanzará la corrección. Sigue la pregunta del doctor. ¿Cómo podemos, como él escribe, cada pequeño problema que veamos, que no somos capaces de conectarnos con el amigo, abrir el corazón, entender que eso viene de la providencia superior, como él lo escribe? Ese es el Creador, dice el Rab, que pone estos problemas y preguntas para nosotros, para que le pidamos a Él, en la forma correcta, que nos dirijamos para recibir la luz que reforma, que no deseamos el llenado, deseamos la corrección. Y entonces el llenado será nuestra corrección. Queremos corrección solamente para otorgar. Y para recibir en otorgar, no se considera recibir. Recibo solamente para otorgar, solo para transferirlo. Y entonces nada queda en mí. Solamente el placer que yo le doy contento al Creador a través de dar contento a sus criaturas. ¿Cómo es posible que desconectar la razón y el hecho de que venga el Creador y necesito dirigirme a Él? ¿Cómo puedo hacer esta desconexión, Rab? Tú tienes amigos, tienes la luz que reforma ese Rab, ¿ok? Sí, Moshi. No queda claro. Si yo entiendo correctamente la razón por la primera ruina del primer templo, también es lo Lishma, pero la expresión no es en el odio por el otorgamiento, sino como escribe aquí, virtudes y todo tipo de cosas. ¿Qué quiere decir? No, en el primer templo, tú no tenías estas preguntas aún acerca del Olishma o Olishma, sino que la altura de la existencia significa que el primer templo es recibir para otorgar. Significa eso. Y entonces, no pudieron ellos soportarlo. Soportar estos placeres de recibir para otorgar lishma. Pero hubo otorgamiento para otorgar. Recibir para otorgar. En el segundo, no pudieron otorgar para otorgar. Lishma, en Lishma. O sea, Lishma sobre las vasijas de otorgamiento. En el primer templo, la Lishma se trataba de las vasijas de recepción. No lo pudieron hacer, porque ahí tú recibes las luces que llenan los placeres y tú no puedes soportarlas para otorgar. Con respecto a los grandes placeres que eran. Y en el segundo templo, tú no obtienes esas luces que llenan a los placeres. Esas deficiencias, no, solamente perteneces a ellas. Y se acabó la luz de Hasadín. Y esos tampoco no puedes mantenerlas para otorgar. Es un grado diferente de amor. Lo que Rabbi Akiva gritaba, amar a tu prójimo como a ti mismo, él estaba lejos de amarlos. Ellos estaban lejos de amarlo. Significa que amar incluye recibir para otorgar y otorgar para otorgar. Siguiente, la última parte ya del artículo. Congruencia y unidad entre la Torá y la fe ciega y el desarrollo del cálculo humano, el siguiente tema. Por lo tanto, propongo a la casa de Israel por este medio decir a nuestros problemas, ya basta, y por lo menos realizar un cálculo humano con respecto a estas aventuras que han caído sobre nosotros una y otra vez, y aquí en nuestro país también, donde queremos empezar este país nuevamente. No tenemos esperanza de aferrarnos a la tierra como una nación, mientras no aceptemos nuestra sagrada Torah sin ningún atenuante, hasta la última condición del trabajo lishma, y no para uno mismo, sin ningún residuo de egoísmo, como lo he demostrado en el artículo La Revelación de la Divinidad, Matan Torah. Si no nos establecemos en consecuencia, después habrá clases entre nosotros y seremos, sin lugar a dudas, empujados a la derecha e izquierda, como a todas las naciones, y mucho más, porque es la naturaleza de quien está desarrollado que no puede ser restringido. Pues aquel que tiene una mente desarrollada, su mente es importante, y no se inclinará ante nada, y no conoce concesión. Es por esto que nuestros sabios dijeron que Israel es la más aguerrida de las naciones, porque aquel cuya mente es más amplia es más obstinado. Es una ley psicológica. Quien no entienda que vaya y estudie esta ley entre los miembros contemporáneos de la nación. Y cuando empezamos a construir el templo, ya nos estaba mostrando nuestra fiereza y agresividad de la mente. Y aquello que uno construye, el otro lo arruina. Es conocido de todos, pero solamente hay una novedad en mis palabras, y es que ellos piensan que el otro lado eventualmente entenderá el peligro e inclinará la cabeza y aceptará su opinión, pero sé que incluso si los atáramos a todos juntos en una canasta, uno no se rendiría al otro completamente, y ningún peligro interrumpiría a alguno de llevar a cabo su ambición. En una frase, mientras no elevemos nuestra meta por encima de la vida corporal, no tendremos renacer corporal, porque lo espiritual y lo corporal en nosotros no pueden vivir en una canasta, porque somos los hijos de la idea. Aún así, Estamos inmersos en 49 puertas de materialismo. Aún no desistiremos de la idea. Por lo tanto, es el sagrado propósito de su nombre lo que necesitamos. Esto es lo que vemos, dice Rab. Nuestra nación no le falta nada. El Creador, por lo pronto, está dispuesto a apoyar todo. Solamente una cosa falta, que podemos reconocer que nuestro deber es mostrar, desarrollar entre nosotros y mostrar a todo el mundo cuál es la correcta actitud entre las personas, que significa entre las personas y el Creador, es Lishma, y que sin ello nada nos va a ayudar. Es lo que dice, cuando dice que al menos hagamos el cálculo humano al menos, dice. Incluso para nuestra vida, por el bien de nuestro ego, cumplirlo esto. Incluso eso es algo que no podemos hacer. En resumen, nuestro trabajo es contar, decir, sensiblemente, gradualmente, contarles a todos. ¿Qué tanto? El futuro de las personas de Israel depende de la corrección de sus relaciones entre las naciones, entre las relaciones entre las personas de la nación. Y también esto es verdadero para todo el mundo. Poco a poco después nos acercamos a ello y seremos capaces de hablar Lishma aquí y allá. Pequeños grupos como nosotros, nuestros estudiantes, hasta que esta noción sea esparcida alrededor del mundo de una forma confortable, placentera, y que las personas puedan entender por medio de las acciones de la luz que empezó a brillar a través de nosotros, a través de partes del clic general, que sea como fuentes de luz. Y entonces todos van a tomar parte. Esto es lo que el verso dice acerca de tomar a los hijos de Israel sobre sus hombros. Llevarán a sus hijos de Israel sobre los hombros. Y porque se unirán al trabajo de Lishma. Eso es lo que quiere decir. Sí, Jano. Dice aquí en el artículo que nosotros caímos de la belleza cuando empezamos a utilizar la belleza. ¿Cómo utilizamos la belleza en Lishmarra? La belleza ante los ojos de nuestro ego, de nuestros ojos egoístas, es una belleza que yo tengo algo que los otros no lo tienen. Algo que aprecian. O sea, si ellos apreciaran, no sé, no sé qué tipo de piedras, y yo tomara algún lugar y trajera piedras de todo el mundo, todos pudieran ver cómo, qué tanto fuéramos. ¿Qué más? Si ellos apreciaran dinero o sabiduría, depende de qué sabiduría sea respetable, cómo tantas páginas yo me sé de memoria en este libro de sabiduría, entonces yo haría esfuerzos, estudiaba y pasaría pruebas y todos vieran lo sabio que yo fuera. Entonces tengo sabiduría y tengo también esto de plenitud de riqueza. Todo depende de la evaluación, de la apreciación. Lo que aprecian las personas, a uno no, así nos construimos a nosotros mismos. Dice aquí acerca de la diferencia de la humanidad y la religión. Llama esto humanitario. No se entiende muy bien la traducción. Glorificarse a ti mismo frente al Señor significa qué tanto del trabajo que Él espera estás realizando. Él espera que tú seas su mensajero, ser su mensajero, que cumplas con todo el trabajo entre las personas y les muestres, porque tú eres un ser humano, tú puedes trabajar con ellos, puedes mostrarle buenas cosas. El Creador no puede mostrar buenas cosas. Solamente lo que puede hacer es evocar problemas. Solamente puede traer problemas. Buenas cosas, no, nunca. Él te sostiene a ti con como menos placeres, los menos placeres posibles, para que puedas entender de dónde vienen los problemas y cómo puedes salir de ellos, etcétera. Por eso, si tú puedes ser su representante y explicar, hey, muchachos, sé, ya lo tengo, ya sé cómo tener que todo esté bien, una vida eterna, etcétera, significa que tú eres su mensajero. ¿Qué hizo Moisés? Dijo, vamos, hay una oportunidad aquí. ¿Qué hizo José antes de esto? Él dijo lo mismo, muchachos, vamos a conectarnos, somos hermanos, conectémonos, vamos a alcanzar algo. Eso significa, se considera ser, hacer buenas cosas para el Creador. ¿Ok? Todos están cansados. Todos tenemos a Vilnius. Vilnius será la tarea diaria. ¿Qué más sucede con los grupos? ¿Todo está bien? En esa Kliashma de la noche. ¿Quién puede conectarme con tal lectura? ¿A qué hora es? ¿A qué hora es eso? Cada escena lo hace en diferente momento. 8:30 de la noche. Así es esa hora que se conectan las escenas de Israel, pero no más tarde de las 9, cerrar. No, la leen a esa hora, 8:30 de la noche. Shema antes de dormir y ya. Bueno, llámenme a la noche y mañana Nib me llamará y luego alguien más y así. Todos los días alguien me tiene que llamar. Vilnius, están a cargo de la tarea diaria. La tarea diaria, sí, de Vilnius. Hoy estuvieron en turno el grupo de Ashkelon, Tallinn, Odessa, Lituania. La tarea diaria, escribir. Lo importante que es el amigo para mí ante el Creador, y luego llamar a un amigo de la decena. De nuevo, escribir. ¿Qué importante es el amigo para mí como el Creador? Y entonces llamar a uno de los amigos de la decena. Anuncios. La clase del Zohar. Bienvenidos a unirse a nosotros a la clase del Zohar a las 5:30 en Svivá Torah, Tová, en la tarde. Buenas noches a nuestros televidentes. Un encuentro con la Sabiduría de Kabbalah. La Sabiduría de Kabbalah está siendo dada como un curso a la Sabiduría de Kabbalah. Haifa, Petah Tikva, Tel Aviv, Rishon LeZion, la entrada serán 30 shekel. Detalles 1-705-09-209. Cap.co.il, la página. Todos como uno. El Congreso de Unidad en Europa. Invitamos a todos los estudiantes de Kabbalah Lam de Europa a este congreso que se llevará a cabo del 27 al 29 de julio.